Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 19 de abril, estamos cerrando la semana y felices de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y bienvenido a Rosy Abreu y Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches, y hoy estamos cargados de un contenido, ¿verdad? Bastante jugoso y sustancioso. Santiago, buenas noches.
Hoy viernes pareciera como que Ivette, si quiere descansar, tiene voz como de sueño. ¿Estaba durmiendo una siestica antes de...?
No, señor. Me estoy quedando ronca de la emoción del programa de ayer. Miren que... No, para nada.
Fue jueves de... No sé de qué. Pero hoy es viernes y es viernes especial en Sumas. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para toda nuestra audiencia esta noche?
Y damos inicio a nuestra agenda de viernes con No es pura ficción, donde estaremos analizando un documental llamado Scandal. Con eso, estaremos conversando acerca del mayor fraude financiero de Alemania.
Sí, y Rosy, déjame decirte que ahí quiero contarles el por qué siempre es mejor invertir en empresas que cotizan en bolsa que en las que no cotizan. De ahí, Ivette nos tiene una sorpresita, ¿cierto?
Así es, Santiago. Tengo una sorpresita porque es momento de presupuestarse para ese detalle de una persona muy especial. Y es que el mes que viene es el Día de las Madres. Vamos a ver cómo nos presupuestamos para este evento.
Me gusta que lo hagamos con tiempo. Y finalmente, Rosy se tomó música para tu bolsillo como si fuera solo de ella. Ya no nos la suelta. Y hoy nos dijo que nos trae una canción muy conocida. Eso me anticipó a mí. Muy
sí,
conocida.
Sí, todos le vamos a pegar.
Que nos va a servir para hablar de un método empresarial que ahorra tiempo y eficientiza procesos. Yo tengo ganas rapidito llegar a música para tu bolsillo para conocer la canción y conocer este método, Rosy. Espero que ustedes también, espero que les guste lo que les hemos contado y nos acompañen estos 60 minutos. Vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche, como les comenté, les traje una peli, bueno, un documental que me va a ayudar a hacer una reflexión sobre las diferencias que existen básicamente entre las empresas que cotizan en bolsa y aquellas que no en cuanto a los fraudes. Se trata del documental Scandal. Lo encuentran ustedes en Netflix, muy facilito, lo ven ahí en Netflix. Miren, lo que yo creo que vale la pena es una historia que en mi opinión está muy bien contada, tan bien contada que a uno le dan ganas de seguirla viendo. Es que los documentales no siempre son tan agradables. Este, en cambio, es bastante agradable y bastante interesante. ¿Lo vieron, señoritas, o leyeron algo al respecto?
Bueno,
Sí,
yo
Santiago, de mi parte no lo vi, no lo
no
vi,
lo
pero
vi tampoco, pero sí leímos al
véalo.
respecto y la verdad es que las críticas son bien interesantes. No sé si Rosy quiere comenzar contando o me deja contar un poquito.
Empiece usted.
Bueno, mira, este documental es de Netflix y es considerado uno de los mejores documentales que se han hecho y habla sobre la caída de WeirdCard, perdón, y es dirigida por James Erskine y lo recomendaron por su producción de The Human Face y fue nominado al Emmy. Y esta historia se centra en uno de los caos más impactantes de corrupción en el mundo y fue el fraude de WeirdCard. WeirdCard es una empresa global de tecnología y servicios financieros en proceso de quiebra con sede en Alemania. Sin embargo, antes de caer en desgracia, la compañía llegó a tener el apoyo de la canciller alemana Angela Merkel. Y no solo eso, ella puso en jaque la credibilidad del Financial Times, este prestigioso diario de noticias enfocado en negocios y economía. Scandal tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que no pierde tiempo en esos detalles amarillistas, sino que presenta con mucha precisión todo lo que sucedió, todas las aristas de esta investigación periodística que tuvo repercusión en los mercados europeos y también en Estados Unidos. Y tal vez eso la hizo uno de los mejores documentales, el saber que todo lo que se estaba contando era algo que era realmente, no estaban maquillando la verdad. Se hizo tan adictivo que la narración se acerca más a una película de conspiración y espía que un documental. Esto es parte de las críticas que se han hecho. Recuerda, de hecho, El Topo, que fue nominada a 3 premios de la Academia y que se basa en la obra literaria de John Le Carré. Rosy, no sé si tienes más que contarnos.
Sí, bueno, así como lo indica Ivette, básicamente esto fue el escándalo que rodeó esa empresa alemana de tecnología financiera y fue algo que realmente sorprendió porque esta empresa fue en su época la niña de oro del mundo financiero y tecnológico, quedando al descubierto en el año 2020 por prácticas empresariales corruptas e informes financieros fraudulentos, y quebró cuando esta información se hizo pública. El hombre que reveló por primera vez el fraude fue el periodista del Financial Times, el señor Jan Macron, quien dentro de sus reportajes, de sus tantos reportajes, más de 96 reportajes, además de tener un libro, pues se ha convertido en un documental básicamente el más visto, como dijo Ivette, uno de los mejores documentales que ha sacado Netflix hasta el momento. Me imagino que Santiago va a abordar un poquito más, pero
Pues
básicamente
sí,
el
¿por qué
fraude.
creen que viene? ¿Por qué creen que viene esta película Sumas, este documental, perdón?
Bueno,
Uy,
vamos,
bueno, vamos a
fraudes
hablar de
de
fraude y
quiebras.
sobre todo de fraudes en esta área de servicios financieros. Me imagino que por ahí nos vamos.
Me encanta que digan ustedes eso. Sí, efectivamente vamos a hablar de fraudes, fraudes financieros de empresas financieras en la bolsa. Y es que existe la percepción, no sé si ustedes lo han pensado, pero yo lo he pensado muchas veces, de que tan raro que todos estos fraudes se presentan muchas veces en empresas que cotizan en bolsa, en empresas reguladas que supuestamente son mucho más seguras y llevan a que la gente piense, es peligroso entonces invertir en la bolsa, es peligroso invertir en empresas financieras. La respuesta tajante es no, escuchen bien. La respuesta tajante es no. Quiero que se lleven eso en mente. Es mucho menos peligroso invertir en empresas que cotizan en bolsa que en cualquier otro tipo de iniciativa. Y ya les voy a contar un poquito por qué, basado en esta película. ¿Les gustaría o no?
Justo iba
Claro
yo a
que sí.
preguntarle, justo
Bueno,
iba a preguntar por qué no. sí está sucediendo y el documental lo presenta perfectamente.
Bueno, vamos a resolverlo ahorita mismo. No es pura ficción aquí a través de sumas, pero el mensaje claro que yo quiero que se lleven en la cabeza es que definitivamente está comprobado que es muchísimo menos probable invertir en una empresa que va a quebrar si esa empresa cotiza en bolsa que si no lo hace. Y ya les voy a contar un poquito por qué. En esta era de criptomonedas, donde la gente está buscando formas sencillas de ganar dinero y gestionar el dinero en línea, pues por supuesto no hace falta decir que también hay delincuentes y organizaciones criminales que buscan explotar ese deseo que tienen las personas. Pero no necesariamente, pues se trata de empresas que cotizan en bolsa. Wirecard, como ustedes definitivamente lo señalaban, pues fue una estrella del sector tecnológico financiero alemán. De hecho, llegó a ser la empresa más grande en bolsa de sector financiero en Alemania, superando al reconocido banco Deutsche Bank. La empresa inició en 1999 como un procesador de pagos en línea, escuchen esto, para sitios web de pornografía y juegos de azar. Y consiguió luego un flujo relativamente estable de ingresos que le permitió continuar sobreviviendo a las presiones financieras de la quiebra de todas las .com. No sé si lo recuerdan, en Nasdaq en 1999 y año 2000. La empresa amplió su base de clientes minoristas gracias al auge mundial de las compras en línea. Por aquella época, el Internet apenas empezaba a evolucionar y las compras en línea fueron el motor del crecimiento de muchas empresas. Y algunos par de años más tarde, comenzó a crecer esta compañía por los pagos a través del celular. Esta empresa, que alguna vez, como lo dijo Rosy, fue uno de los descubrimientos del mundo financiero y tecnológico, pues posteriormente quebraría. Bajo la dirección de Marcus Brown, que era un consultor de KPMG, y el cual se incorporó a la firma en el año 2002, la empresa comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso, escuchen bien, vertiginoso, demasiado acelerado, muy rápido, dando muy buenos resultados, absorbiendo empresas de pagos un poco más pequeñas y expandiéndose incluso al sector bancario. La empresa lanzó una estrategia conjunta con el gigante del comercio electrónico Alipay, que permitía que los turistas chinos pagaran bienes y servicios en el extranjero. En el 2005 ya Wirecard se había fusionado con Electronics Business System y al hacerse cargo de la cotización de un grupo de centros de llamadas que había desaparecido en la bolsa de Frankfurt, pues evitó tener que hacer todo un proceso de oferta pública inicial y llegó a la bolsa alemana. Entonces aquí ya tenemos dos temas bien importantes. El primero es que inició, recuerden, el primero inició como un procesador de pagos en sitios de pornografía y juegos de azar. El segundo importante es que, tres mensajes importantes. El segundo importante es que la empresa comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. Y el tercer mensaje importante es que la empresa evitó los procesos de una oferta pública inicial en la bolsa de Frankfurt, pero pudo comenzar a cotizar en bolsa porque se fusionó con Electronics Business System, que ya cotizaba en la bolsa. Un año después, es decir, en el 2006, esta empresa pasó a la banca a través del banco electrónico Excom, que compró y que le permitió con obtener una licencia de Visa y de Mastercard, lo que le daba la facultad de poder emitir y manejar dinero para los comerciantes. Pero jamás obtuvo directamente una licencia para hacer esta tarea, sino que la obtuvo a través de la compra de Excom. 12 años más tarde, en el 2019, Esta empresa era tan grande que desbancó al tradicional banco Commerzbank del índice DAX. Y en el punto más álgido de la empresa estuvo valorada en 24 mil millones de euros, superando al reconocido banco Deutsche Bank. En ese momento, siguiente mensaje, esta empresa ejecutaba un híbrido de servicios bastante complejo. Es decir, tenía una operación no tan fácil de descifrar y tenía muchísimas, muchísimas formas de hacer dinero. Pero seguía siendo un negocio extremadamente exitoso. En ese momento, sus estados financieros comenzaron a ser muy complejos. Es decir, no era tan fácil leerlos porque tenía tantas transacciones que a menudo los inversionistas tenían que recurrir era a balances hechos por la propia compañía y no a balances auditados. Las señales de alerta sobre esta empresa, fíjense ustedes, comenzaron a emerger, esto es muy importante, por primera vez en el 2008. Pero, ¿qué es exactamente lo que ocurrió en este escándalo que rodeó a esta startup alemana de tecnología financiera? Ya lo vamos a ver. En el 2008, por primera vez, el jefe de una asociación de accionistas alemana notó irregularidades financieras en los balances, en los estados financieros, y contrató a la empresa Ernst & Young, que hoy se llama EY, por sus siglas en inglés, para monitorear las cuentas de la empresa. Aún así, la compañía continuó operando, pero ahora en varios idiomas y estableciendo una expansión global. Después de recaudar cerca de 500 millones de euros entre inversionistas a través de la bolsa, compró empresas de pagos asiáticos y estableció su base en Singapur. Luego adquirió cientos de miles de comerciantes, incluidos Aldi, Lidl y varias aerolíneas. El Financial Times comenzó a informar sobre la empresa en el año 2015. Y en uno de sus artículos publicó al respecto de la compañía, señalando que llamaba la atención el crecimiento que había tenido. Pero cuando examinaron la supuesta discrepancia de 250 millones de euros, los abogados de la empresa respondieron al documento que fue publicado, informando pues, que definitivamente se trataba de errores en los cálculos del Financial Times. E hicieron grandes movimientos en los Estados Unidos y compraron un negocio de tarjetas prepagadas del Citibank, lo que le permitió a la empresa no solo evadir los comentarios del Financial Times, sino también comenzar a tener operación en los Estados Unidos. En el 2016, la empresa estadounidense de investigación financiera Satarra publicó un informe sobre la compañía denunciando actividades fraudulentas y acusaba a los ejecutivos de blanqueo de capitales, es decir, de lavado de activos, y de cometer fraudes contra Visa y contra Mastercard. Ya en el 2018 hubo rumores en algunas ramas de la operación global de la empresa. Sin embargo, pues la compañía siguió operando como si nada. En Singapur, un denunciante se desenmascaró y señaló que la compañía había intentado destruirlo y reveló planes en los que el dinero iba y volvía de manera fraudulenta a la India a través de un tercero. La investigación quedó oculta bajo la alfombra y ese mismo año esta empresa fue cuando llegó a estar valorada en 24 mil millones de euros. Y la participación de los ejecutivos significaba más o menos el 10% del valor de la compañía. Dentro de eso estaba su CEO, el señor Brown, que tenía 1.600 millones de euros a través de las acciones de la empresa. La empresa parecía encaminada a continuar siendo una revelación en los mercados financieros e incluso rivalizaba ya con algunas empresas estadounidenses que habían tenido un amplio crecimiento en Silicon Valley. Sin embargo, parecía ser que había algo raro Y entonces hubo una denuncia ante la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, la BaFin, como se le llama y se le conoce en el mercado financiero. Y se impuso una prohibición de 2 meses de ventas en corto de las acciones de la compañía por temor a que la empresa estuviera manipulando el mercado de valores. A pesar de que el Financial Times reveló que la mitad del negocio estaba subcontratado, pues nadie le puso cuidado a esto. Y aún así, la empresa logró negociar una inversión de 900 millones de euros del SoftBank, un banco japonés. Las cartas empezaron a caer ese mismo año. La compañía alegó colusión de vendedores en corto y nombró detectives privados para las personas que informaron o investigaron el caso, pero las investigaciones apuntaron a que las ganancias estaban infladas y a que los clientes se estaban inventando. Rápidamente se encargó a KPMG una investigación y una auditoría, y junto con Ernst & Young se enviaron documentos desde Filipinas en los que se afirmaba que más de 1.900 millones de euros habían sido retenidos en dos bancos del país. La realidad fue expuesta posteriormente cuando uno de los ejecutivos de la empresa, realmente el señor Brown, el CEO, declaró que probablemente esos 1.900 millones de euros no existían. Y entonces la empresa aceptó que había hecho fraude y que esos 1.900 millones de dólares, de euros, perdón, se encontraban perdidos. Una investigación del Financial Times descubrió que los terceros adquirientes procesaban pagos para Wirecard cuando ésta carecía de licencia para operar. Y definitivamente esto condujo a un escándalo que obligó a la dimisión de muchas personas. Dentro de eso, el jefe de la BaFin, de la empresa reguladora del sector financiero en Alemania. Las acciones se desplomaron un 99% y se convirtió esta compañía en la primera empresa de la bolsa alemana en declararse insolvente. Cuando cerró, debía a sus acreedores casi 4 mil millones de euros. Esto es un caso en millones, esa es la realidad. Estimar el número de empresas alrededor del mundo es bastante difícil debido a la diversidad de economías, a la informalidad que hay, etcétera. Pero el Banco Mundial estima que hay alrededor de 200 millones de empresas registradas alrededor del mundo. Este es un caso de esos 200 millones. Sin embargo, cuando uno lo mira solo en cuanto a las empresas que cotizan en bolsa, los estándares de la bolsa son tan altos que solo cerca de 70 mil empresas cotizan alrededor del mundo. Sin embargo, este es un caso de 70 mil. Lo que quisiese decir, en cifras aproximadas, de que se presentan 14 casos en 1 millón de empresas, es decir, el 0,014% significa este caso entre la cantidad de compañías que cotizan en bolsa. A veces pareciera que la cantidad de fraudes en bolsa es superior a la de fraudes en empresas que no cotizan en bolsa. ¿Ustedes han tenido esa sensación o no?
Realmente como que no me había detenido a observarlo, yo en lo particular, Santiago.
Ok, pero la gente tiene esa percepción porque es que son los fraudes de las empresas que cotizan en bolsa los que más se conocen. Y eso no es casualidad. Eso corresponde precisamente a que las empresas que no cotizan en bolsa, pues es difícil encontrar la información de dichas compañías. Y pues definitivamente se conocen, es porque tienen una alta regulación, enfrentan mayores controles que ayudan no solo a prevenir el fraude financiero, sino a que como existe escrutinio público, pues estén sujetas a mayores condiciones que hacen evidentes estos fraudes. Es decir, estas compañías que cotizan en bolsa tienen que presentar informes periódicos, tienen que cumplir con requisitos de divulgación muy estrictas, están bajo la supervisión de expertos que están todos los días revisándolas, tienen que presentar auditorías externas, tienen que presentar normalmente calificaciones de terceros y, por supuesto, tienen incentivos financieros para que sus ejecutivos se comporten de mejor manera. Tienen control interno, tienen gobernanza corporativa. Es decir, Es bastante complejo que una firma que se encuentra en bolsa haga fraude. Lo que pasa es que se conoce tanto de estas firmas, pues porque al ser la información pública es bastante más fácil pues tener acceso a dicha información y publicarla ampliamente en los medios. Fíjense que hay varias cosas, cómo evitar un fraude de estos, y ya termino porque se me agotó el tiempo. Lo primero, ojo, siempre, siempre hay que tener mucha suspicacia frente a compañías que crecen muy rápidamente y que ofrecen grandes beneficios. Siempre acuérdense que en la medida que aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Segundo, no se olviden, no se olviden que usualmente las compañías que cometen fraude no tienen las licencias para operar. Y esto fue lo que hizo esta compañía, no obtenía las licencias para operar, sino compraba otras compañías para poder tener acceso a dichas licencias sin tener que hacer todo el trámite oficial. Tercero, pues usualmente son compañías sobre las cuales existen rumores y que tienen ciertos puntos que llaman la atención sobre su reputación. En esta empresa hubo rumores y su origen, pues, no es tan bien visto, ¿verdad? Inició como una empresa que prestaba servicios a plataformas de pornografía y a plataformas de juegos de azar, que normalmente no son regulados, que no son tan seguros. Entonces, ojo con eso. Tercero, normalmente se trata de compañías donde el negocio no es tan fácil de entender. Esta compañía ejecutaba un híbrido de servicios muy complejo. Siempre tengan ustedes sus inquietudes sobre este tipo de compañías. Y además, otra señal de alerta son compañías donde las operaciones se hacen en países donde la regulación no es tan alta, usualmente paraísos fiscales, usualmente en el exterior, y no le permiten a uno conocer exactamente qué y cómo se hacen las cosas. Y por último, pues a esta compañía se le impuso sanciones antes de que estuviera en quiebra, 3 años antes. Ojo con esas compañías a las que usualmente los reguladores les están llamando la atención, les están poniendo sanciones. Ojo con la reputación, eso tiene mucho que ver. Mensaje clave de la noche: es falso que las compañías en bolsa tienden a tener más problemas que las compañías que no cotizan en bolsa. Totalmente falso. De hecho, son más reguladas, son más estrictas, son mucho más supervisadas. Lo que ocurre es que precisamente como son tan transparentes, pues cuando también se presentan problemas es más fácil conocer de ellas. Así que sigan invirtiendo en bolsa, sigan buscando alternativas que les den tranquilidad a ustedes. Cuando invertimos, lo más importante es tener tranquilidad.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, señores, llegó el momento del presupuesto y como dijimos en la agenda, hay que prepararse porque el mes próximo es un mes donde el sistema comercial, llámelo como usted quiera, celebra el mes de las madres. Para mí el mes de las madres es todos los días. Así es que no sé para ustedes.
Sí, pero el detallito especial, la ocasión especial, es
exacto.
Como cuando uno cumple años, pues todos los días uno está cumpliendo años y se va un año atrás, ¿verdad? Pero
exacto.
Hay una fecha específica en la que La gente pues tiene un detallito especial con nosotros. Ojalá que usted tenga un detallito especial con su mamá todos los días y este día tenga un detallazo.
Exacto, este día tengo un detallazo, pero fíjese esto, Santiago. Creo que esto debe entrar dentro del presupuesto. Es que a veces dejamos que los regalos de estos eventos que sabemos que van a suceder, o sea, usted sabe que tal vez en 2 meses su marido cumple año. Usted sabe que tal vez, bueno, en unos cuantos días es el mes de las madres, pero usted lo deja a la casualidad, usted no lo presupuesta. Aquí voy a dar algunas opciones, Santiago, ideas más bien, que me resultaron económicas, pero también
Me gusta para
bien
aquellos que de pronto
agradables.
tienen el presupuesto así medio
Así es,
golpeado o no
ajustado. Yo
pusieron este
debo
anillo.
decir que ya yo sé lo que voy a regalar para las madres.
Ya ves, esta es una mujer
Ya yo lo
precavida.
tengo.
Eso que ya sé.
Lo tengo listo ya.
Yo lo estoy preparando, pero ya lo tengo y lo tengo en presupuesto desde hace rato. Pero ¿cuál
Ay,
es el de
ay,
esta
ay.
noche, Ivette?
Bueno, tengo
Ideas, cuéntame.
varios destinos. Si quieres llevar a mamá, hay opciones, señores. Lo que pasa es que usted tiene que ser creativo. Para estas fechas, los spas, los lugares de belleza generan especiales. ¿Qué masajes? ¿Qué faciales? ¿Qué no sé qué reafirmantes? Así es que esta puede ser una súper opción que puedes tomar en cuenta en tu centro de belleza favorito, en tu centro de spa favorito. Llama, averigua los especiales y los descuentos y planifícate. Otra opción puede ser ir a lugares en el mismo Santo Domingo que son ecoturísticos, donde pueden pasar un buen momento y en lugares que me pareció bien interesante, donde incluso puedes disfrutar de comida dominicana muy buena. Uno de ellos es la Cueva del Edén, que está en Santo Domingo Este, por las Américas. Usted tiene una entrada de 1.200 pesos por adultos y 800 pesos por los niños. Así es que planifíquese. Todo lo que usted invierte en la entrada es consumible y estás en un lugar ecoturístico donde estás en la naturaleza, vas a tener comida de leña, puedes pasar una tarde divina, te puedes bañar en un manantial o te puedes bañar en una piscina y disfrutar muchísimo con mamá. También, señores, tenemos un lugar ignorado aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, que son los Tres Ojos. La entrada te cuesta 100 pesos y tú puedes disfrutar de esos súper tres ojos. Te puedes bañar, puedes hacer, bueno, lo que tú quieras. Ok, eso es parte de hacer ecoturismo dentro del Distrito Nacional. Pero también tenemos opciones de tú poder llevar a mamá o a cenar o a un brunch. Hay un lugar que se ha convertido en algo muy popular, del cual he tenido buenos reviews de personas que han ido y confieso que es uno de mis puntos de destinos próximos. Se llama Viralata. Es un restaurante. Por el nombre, cualquiera lo puede rechazar, pero te sorprenderían los espacios y la comida. Los sábados y los domingos, de 9 de la mañana a 12 del día, Viralata tiene un brunch de 700 pesos por persona y usted puede comer todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, de 9 de la mañana a 12 del día. Y si usted reserva con tiempo para ese brunch, puede que haya espacio para que en ese fin de semana de las madres usted pueda sacar a mamá a darse ese brunch. Hay otros lugares. Siéntese, busque lugares que son súper instagramiables, donde tienes comidas súper especiales. ¿Qué tal si haces tu pedido de Shein con tiempo? Le tomas las medidas a mamá si le quieres regalar la ropa, el zapato, los accesorios para algún evento. Y otra cosa muy importante, si vas a regalar cosas que son ya de mayor tamaño, neveras, microondas, cualquier tipo de cosas, recuerden el consejo que Rosy nos da siempre en época de Black Friday. Averigua los precios ahora, haz un sondeo para que cuando llegue la temporada puedas ver si verdaderamente los precios han tenido un descuento real y así puedas hacer una inversión para mamá. No sé si ustedes tienen alguna idea que puedan aportar.
Bueno,
No.
entre lo que dijiste, una de las opciones que dijiste es lo que yo voy a regalar y lo tengo presupuestado ya desde hace un tiempo, porque no solamente se lo voy a regalar a mi mami, sino que también me voy con ella.
Ah, bueno, pero no me voy a decir
Ay.
todavía porque me imagino que es sorpresa y tu mamá posible nos
Exacto.
esté escuchando. Lo que sí aprovechamos de una vez es para enviarle un saludo, por supuesto, a cada una de nuestras mamás, a nuestra audiencia, las madres que tenemos, y ojalá, claro, que usted esta noche, que no es Día de la Madre, como dice Bel, pues pueda llamar a su mamá, tener ese detallito, decirle cuánto la quiere, cuánto le agradece lo que ha hecho por usted. En mi caso es así. Así que un abrazo grande, un beso grande, mami, y gracias por todo. Y Bel, gracias por este presupuesto para este día tan especial y esta persona tan especial en nuestra vida. Nosotros hoy viernes continuamos en Sumas. No se vayan a perder después de estos mensajes comerciales que ya viene Rosy Abreu con música para tu bolsillo. Y a mí me dijo esta mañana que traía una canción de aquellas que todos vamos a disfrutar. Así que, Rosy, yo veré. Sigan en su.
Y van a adivinar también.
¿Vamos a adivinar?
Sí,
Bueno,
sí.
ya veremos en un par de minutos. Continuamos aquí en Sumas.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. Tú ves esa matejavilla, ahí tú le das para abajo. Más para adelantico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y estamos en música para tu bolsillo. Y como siempre me ven diciendo que yo traigo canciones, que no doy pistas, que siempre traigo canciones que son difíciles de adivinar, pues hoy les traigo una canción que estoy 100% segura que todos van a adivinar, inclusive ustedes que están ahí escuchándonos desde sus automóviles o en su casita, también van a adivinar esta canción. También aquellos que nos van a escuchar luego a través de la plataforma de streaming Spotify, les va a gustar muchísimo esta canción.
¿100% segura? Wow.
100%.
¿Así está
Es
de
que,
fácil la cosa?
sí, está muy fácil, Santiago. Está muy
Bueno.
fácil.
Incluidos Ivette y yo. Bueno, Ivette tiene buen oído.
Sí.
¿En serio? Bueno.
Sí, está fácil.
Bueno, ¿y no hay ninguna pista? Simplemente es que está fácil, no hay pista.
Tiempo, tiempo.
Tiempo. Okay. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque como ya se nos está agotando el tiempo, pues entonces más bien pongamos la canción, ¿te parece?
Vamos a escuchar.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro
Si
que
ponen
sí, claro que sí.
voz, ya sería regalada.
Claro que sí. Mira, Rosy, no me sé el nombre del artista, no me sé el nombre de la canción, pero claro que fue un disco que, uy, yo creo que todavía suele ser un disco que se usa mucho como intro de muchas cosas. Me
Yo te quiero
encanta.
decir algo, Rosy.
Cuéntame a ver.
Yo creo que buena parte de nuestra audiencia no solo identificó la canción, sino revivió un concierto que hubo acá,
Uf,
no me acuerdo hace cuánto, hace poco, no fue hace
sí, hace
mucho.
poco, hace no hace tanto tiempo,
Hace un
hace
año por
como un
ahí, no
año
sé.
más o menos, sí, un año más o menos.
Hace un año más. ¿Voy bien o no?
Va bien, va muy bien,
Ah,
va muy
bueno, entonces
bien.
me atrevo a decir que es Coldplay.
Es correcto, Santiago, es
Y estoy seguro
Coldplay,
que
muy
nuestra
bien.
audiencia, algunos incluso habrán dicho, ah, pero ¿por qué cortaron la cancioncita? Bueno, es que
Sí.
acuérdense que aprovechamos la música para hablar de finanzas, pero no se preocupe que al final de este segmento, si usted está en la radio, va a escuchar completa la canción. Infortunadamente, si está en Spotify, no va a escuchar la canción, pero va a escuchar todo lo que Rosy tiene que contarnos alrededor de esta canción, que me llama mucho la atención porque... ¿Por qué traes esta canción a Sumas? No sé, me parece, ahí sí no tenemos pistas, tiempo, me imagino que vas a
Bueno,
hablar del
dije
valor del tiempo,
tiempo.
que siempre lo hablamos aquí en
No, sí,
Sumas.
ya hemos hablado un poco acerca del valor del tiempo, pero en esta semana estuvimos celebrando el Día Mundial de los Emprendedores y yo creo
Sí,
que teníamos
señora.
que cerrar la semana hablando un poco sobre
Me
eso,
encanta.
sobre un método
Pero ¿qué tiene
que...
que ver Clocks? Eso te iba a decir, ¿qué tiene que ver Clocks con los emprendedores?
Ahí voy, primero vamos. Bueno, ya Santiago dijo el nombre de la canción. Muy bien, Santiago. Hoy se ganó el premio. No sabemos todavía cuál es
Uy.
el premio, pero lo voy a pensar cuál va a
Me
ser el premio.
gusta.
Pero sí, es la canción Clocks de la banda británica Coldplay. Fue lanzada en el año 2002 y esta canción fue escrita por todos los miembros de la banda y se convirtió en uno de sus mayores éxitos, ganando varios premios y recibiendo elogios de toda la crítica artística. La canción es conocida por su característico riff que suenan entre de piano y su letra que es introspectiva. Entonces, Santiago dirá, bueno, ¿por qué? Si vamos a hablar de emprendimiento, la canción Clutch, bueno, esta canción habla sobre el paso del tiempo y la sensación de estar atrapado en la rutina diaria. Señores, el tema de esta noche es relacionado con los emprendedores. Vamos a hablar sobre Lean Startup, Santiago. Listo.
Interesantísimo.
Hey,
Lean Startup, ojo
startup,
con los
así
emprendedores,
es.
e incluso no solo los emprendedores, ojo, no solo los emprendedores, las empresas
Sí.
suelen utilizar este. Cuéntanos un poquito más sobre este importante o interesante método.
Entonces, ¿por qué está? Podemos, digamos, enlazarlo con esta canción. Y es que su mensaje sobre el tiempo y la importancia de utilizarlo de manera eficiente, pues hace resonar acerca de este enfoque, donde básicamente se valora el aprendizaje rápido, la adaptabilidad y la utilización eficiente de los recursos que tenemos disponibles. Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar un poquito ya en el tema. ¿Qué es Lean Startup? Primero vamos a definirlo por partes. ¿Qué es Lean? En español es un adjetivo que se puede traducir como flaco, pero también dentro del contexto popular puede tomarse como limpio o sin errores. Startups son un término muy reciente y hace referencia a las organizaciones que están aún en su periodo de arranque, es decir, que aún no se han lanzado al mercado o están en la fase inicial del negocio. Entonces, start o inicio y up, arriba, pueden verse como un concepto que hace referencia a pequeñas empresas que empiezan hacia arriba. Se
Rosy,
trata de
¿puedo
una
meter la
empresa.
cucharada?
Claro que sí, claro que
Bueno,
sí.
originalmente en el 2008, cuando se crea el método, pues obviamente está dirigido especialmente a emprendimientos, pero hoy en día, para quienes nos escuchan y quizás no son emprendedores y ya tienen empresas, pues esta metodología está enfocada, como decía Rosy, en introducir con eficiencia nuevos negocios, nuevos productos y nuevos servicios en el mercado. Como decía Rosy, buscando pues ahorrar y optimizar tiempo, trabajo y dinero y riesgos. Así que está fundamentada para los emprendedores, pero ya en el mundo empresarial, en la gestión empresarial, pues esta metodología está utilizada para la creación de productos o servicios de manera ágil, rápida y eficiente. Continúa, Rosy, disculpa.
Es correcto, no se preocupe, es correcto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Así como le indicaba Santiago, su propósito general de esta metodología, que se basa en la reducción del riesgo, la disminución de las pérdidas y la gestión del tiempo necesario para la creación, posicionamiento y mantenimiento de las startups en su mercado. Habitualmente sirve para acortar los ciclos de desarrollo, medir los avances y adquirir un feedback honesto por parte de los consumidores o clientes potenciales, que por eso Santiago indicaba que no solamente era para los emprendedores, sino también para las grandes empresas ya. Entonces, gracias a esto, los involucrados en el proyecto tienen la posibilidad de validar sus procesos a través de la experimentación científica y la iteración de campañas de productos. En general, el objetivo es facilitar la creación de modelos de negocios escalables que permitan entender a detalle esas necesidades operativas, sociales y emocionales que son esenciales para alinearse con las necesidades de los clientes potenciales dentro de un mercado específico. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, esta metodología facilita la comprobación de la efectividad y el cumplimiento de un producto o servicio en cada parte del proceso. Con base en un prototipo, los gerentes, propietarios de la organización tienen la oportunidad de aprender de las necesidades de los consumidores y obtener poderosos insights para generar paulatinamente un bien que cumpla con poder satisfacer todas las expectativas. Pero a pesar de esto, o sea, no es todo. Vamos a decirles, no solamente tiene ventajas, también tiene algunos riesgos. Por ejemplo, al usar estos prototipos de productos para probar al mercado, requiere de menos inversión de capital y recursos para dar marcha a estos proyectos. Esto entonces permite eliminar la incertidumbre que existe, sobre todo básicamente en los modelos de negocios tradicionales, y así poder aprovechar la opinión de los clientes reales para poder modificar el diseño o la utilidad en caso de que lo necesite, lo que puede contribuir al encaje del producto en el mercado. Cuando hablamos de optimización de esfuerzos, que es una de las bases u objetivos de este tipo de modelo, en empresas grandes, uno o varios proyectos fallidos pueden ser solo un contratiempo, mientras que para un emprendimiento puede significar el fracaso absoluto. Entonces, en ese sentido, este método elimina aquellas tareas o iniciativas que probablemente puedan resultar inútiles o que sirven de no dan mucha ayuda para la organización y la generación de valor, aprovechando cada recurso a favor de la empresa y de la experiencia del cliente. ¿Cómo puede este método ayudar a encajar con las necesidades? Básicamente, crea y utiliza modelos como el producto mínimo viable, prototipo de producto o servicio con funciones mínimas. Y esto facilita la comprobación de la utilidad y del cumplimiento de necesidades de los clientes, asegurando un proceso comercial que sea exitoso. Entonces, en esa misma línea debe haber un seguimiento constante. Y es que el proceso de esta metodología se ejecuta de forma progresiva y paso a paso, dándole la oportunidad a los gerentes y encargados de seguir la operación a detalle a través de los indicadores claves de rendimiento, que son los KPIs, y acompañamiento de sus equipos. Santiago e Ivette, hay empresas que han utilizado este método, o sea, hay grandes empresas que han utilizado esta metodología, así como lo indicaba Santiago, que no solo son para los emprendedores. Y es que el acercamiento con los clientes tiene mucho que ver con el éxito de este método, que ha sido aplicado por grandes empresas que nosotros conocemos. Por ejemplo, Toyota, Dropbox, Netflix, Slack, entre otros, dándole a estas organizaciones una perspectiva muy clara de lo que quieren sus consumidores. Entonces, de esta forma es posible comprender a priori las motivaciones, las demandas, las necesidades y problemas de las personas en el mercado y generar los puntos de conexión entre ambos para poder crear esos lazos, esa intimidad que se quiere crear con los consumidores a los cuales las marcas pues quieren llegar. Los principios fundamentales de este método son los siguientes. Los emprendedores deben estar en todas partes, es decir, siendo parte de cada etapa del proceso y aprendiendo de las iniciativas para encontrar la fórmula de generación de valor óptima para el modelo de negocio. Otro principio importante es emprender, es saber gestionar, tomando cada recurso, tarea y talento disponible, además de aprovechar su potencial a través de una dirección enfocada en el contexto que se encuentra la organización. Otro importante es la validación de los clientes, esto demostrando la viabilidad del proyecto a través de la atracción, que no es más que la demostración del propósito de los ingresos y que asegura la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Otro de los pilares fundamentales de esta metodología es que construye, mide y aprende, es decir, transformando ideas en productos, midiendo los resultados generados y modificando aquello que no funciona o no está aportando nada o aporta muy poco para poder labrar el camino que desea la dirección. Y por último, y no menos importante, la contabilización de la innovación, que es muy importante realmente. Y es que se mide el progreso a través de los KPIs que reflejen verdaderamente las áreas esenciales y críticas de la organización que están impactando o que puedan impactar su mercado meta. Es decir, que el ciclo de retroalimentación o el proceso de la construcción, la medición y el aprendizaje es un concepto esencial, o sea, es uno de los pilares fundamentales para que esta metodología se pueda llevar a cabo y se pueda, digamos, pueda lograr el éxito que busca. O sea, y dentro de los pilares también fundamentales que pude encontrar de esta metodología es que el ciclo de la retroalimentación también es bastante importante para poder hacer esa medición de las métricas. Santiago.
Rosy, yo creo que nos picaste ya y con todos los atributos que dijiste de esta metodología Lean Startup, yo creo que hay mucha gente en nuestra audiencia que va a empezar a investigar. Si tiene más inquietudes y quiere que profundicemos, déjenos saber que con gusto utilizamos algunas de las secciones que tenemos durante la semana para contarles más sobre esta interesante metodología. Mil gracias a ti por esta información, mil gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Nosotros nos despedimos esta noche, pero los dejamos con esta canción. Disfrútenla, así como esperamos que disfruten cada minuto de su vida. Buenas noches y hasta el próximo lunes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.